Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Organización Mundial de la Salud revela nexo entre carnes procesadas y cáncer. Aumenta la retórica en la carrera por la Casa Blanca. ¿Es el sistema carcelario venezolano cuna de más criminalidad? El Vaticano exige responsabilidad penal con el medio ambiente. Un teléfono celular que promete convertirse en su mejor amigo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La Organización Mundial de la Salud reveló que el consumo de carnes procesadas tienen una vinculación directa con la generación del cáncer. El ente rector de la salud mundial equiparó este consumo con los daños que produce el uso del cigarrillo y el contacto con el asbesto. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Gesell Tobías, ¿en qué se fundamenta, Gesell, la conclusión que dio a conocer nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud?
Lina, el grupo de trabajo de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer consideró más de 800 estudios que investigaron asociaciones para más de una docena de tipos de cáncer con el consumo de carne roja y de carne procesada en 10 países distintos. Según el comunicado de la OMS, la evidencia más influyente provino de grandes estudios de cohorte prospectivos realizados en los últimos 20 años.
Una división de investigación de la Organización Mundial de la Salud en Francia anunció que el tocino, las salchichas, el jamón y otras carnes procesadas causan cáncer, mientras que la carne roja probablemente lo hace también. Según el doctor Kurt Streich, uno de los líderes de la investigación realizada por el organismo de la ONU, las conclusiones de la OMS están basadas en el trabajo de un panel que involucró a 22 expertos internacionales y podría ser un fuerte golpe para la economía de un negocio de $95 mil millones.
Este es el resultado de una gran investigación en la que se revisaron diversos estudios epidemiológicos que finalmente demuestran que el consumo de 50 gramos de carnes procesadas al día aumenta el riesgo de cáncer a cerca de 20%.
El panel revisó experimentos en animales, estudios de dietas humanas y salud y mecanismos de células que podrían vincular la carne roja al cáncer. Aunque, como sugiere el doctor Raúl González, no se debe dramatizar más allá de los hechos.
Yo le recomendaría a todas las personas que continúen comiendo carne, evitar sobrecocinado de la carne, comerla en una forma menos frecuente y en menos cantidad, principalmente evitar los productos procesados de la carne. Por tanto, el no comerla tampoco es recomendable.
No obstante, algunos, como el Instituto Estadounidense de la Carne, han cuestionado si esta investigación es evidencia suficiente para que la OMS estigmatice a esta millonaria industria.
Estados Unidos es el mayor importador de carne vacuna del mundo, por el momento importando unas 1.320 toneladas al año, según cifras del Departamento de Agricultura, y varias naciones de Latinoamérica como sus mayores proveedores de este rubro se verían afectados, como es el caso de Brasil, Uruguay, México y Argentina. Estos podrían verse afectados si realmente la decisión de la OMS o el anuncio de la OMS influye en los consumidores de carne. Hay que tomar en cuenta que en ningún momento los especialistas han dicho que se debe detener el consumo de este producto, sino más bien reducir la cantidad de carne que ingerimos.
Así es, Gesell, muchas gracias por tu información. Como tú lo decías, solo en Estados Unidos la industria cárnica mueve un mercado de $95 mil millones y con estas cifras no hay ninguna duda de que serán amplias las implicaciones de estas revelaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el terreno político, a pocas horas del tercer debate presidencial republicano, las críticas entre los candidatos de ese partido se intensifican, mientras que en las toldas demócratas, Hillary Clinton sacó su as bajo la manga durante un acto de campaña en Iowa. Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cuál es ese as y por qué se concentran los esfuerzos de los precandidatos, tanto demócratas como republicanos, en el estado de Iowa, Angélica?
Lina, porque los resultados de la votación en ese estado son considerados como determinantes en el proceso electoral estadounidense. Los residentes de Iowa serán los primeros en votar en las primarias presidenciales previstas para el 1 de febrero. Y aunque todavía faltan poco menos de 100 días para esa fecha, los ojos de los candidatos de ambos partidos ya están puestos en los resultados de las encuestas que arroje ese estado. No obstante, algunos analistas consideran que mucho puede cambiar en 100 días, especialmente en el lado republicano, donde siguen liderando dos candidatos sin experiencia política. Aunque lidera las encuestas republicanas en el ámbito nacional, un nuevo sondeo de CBS News muestra que Donald Trump está empatado con Ben Carson en el estado de Iowa con un 27% del favoritismo.
¿Carson? Yo no creo que Carson vaya a negociar bien con China. No lo creo. Y eso que me cae bien.
Pero Trump tampoco se salvó de las voces críticas dentro de las filas de su propio partido, como la del exgobernador de Florida, Jeb Bush, cuya campaña ya da muestras de enfrentar dificultades para su financiación.
Tengo muchas cosas que puedo hacer aparte de sentarme a ser miserable, a escuchar a la gente demonizarme y sentirme obligado a demonizarlos a ellos. ¡Qué ridículo! Elijan a Trump si quieren eso.
Y la del senador Marco Rubio, quien a pesar de su juventud sigue apuntando en las encuestas con alguna posibilidad.
A estas alturas de la campaña no ha demostrado tener comprensión sobre algunos temas o la preparación necesaria para ser el comandante en jefe de la fuerza militar más poderosa del mundo.
En terreno demócrata, Hillary Clinton congregó a multitudes en Iowa en un acto de campaña animado por la cantante Katy Perry y en el que por primera vez participó su esposo, el expresidente Bill Clinton.
El pueblo estadounidense en las últimas 6 semanas ha aprendido mucho sobre Hillary, lo que apoya, por qué está en campaña y qué tipo de presidente sería. Creo que voy a votar por ella.
Los resultados de la encuesta de CBS News en Iowa muestran que Clinton cuenta con el 46% de apoyo de los votantes demócratas, seguida de cerca por Bernie Sanders con el 43%. Y Lina, también cabe mencionar que hoy lunes la exsecretaria de Estado cumple 68 años de edad.
Angélica, muchas gracias. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta campaña. La Casa Blanca y el Pentágono aseguraron que el operativo que permitió el rescate de 70 rehenes en poder del autodenominado Estado Islámico no obedece a un cambio de papel de las fuerzas estadounidenses en Irak.
Este es el video que muestra el momento en el que las fuerzas de la coalición rescatan a 70 rehenes del autodenominado Estado Islámico. Acusados de traición o de ser espías, los rehenes se hallaban al parecer a unas horas de ser ejecutados y arrojados a 4 fosas comunes. Las fuerzas antiterrorismo kurdas planearon y lideraron la redada en el norte de Irak, apoyados por miembros de la fuerza estadounidense Delta. Según la Casa Blanca, esto fue lo que sucedió al momento del rescate.
Cuando las fuerzas respaldadas por Estados Unidos fueron atacadas, nuestros operadores especiales en el terreno tomaron la decisión de responder y tuvieron que intercambiar fuego con el enemigo. Trágicamente, un miembro del servicio militar murió.
Joshua Wheeler era un miembro de las fuerzas especiales estadounidenses, el grupo mejor entrenado de los cuerpos armados del país. Había sido condecorado con 11 estrellas de bronce y su labor en Irak fue elogiada también por el secretario de Defensa Ash Carter.
Este estadounidense hizo algo que estoy muy orgulloso que los estadounidenses hacen en esta situación. Corrió al sonido de las armas.
No obstante el éxito de este operativo, el Pentágono y la Casa Blanca dejaron claro que la misión de las fuerzas estadounidenses en Irak no ha cambiado y que sus miembros no están participando activa o directamente en combates.
Es un servicio muy distinto del que proporcionaba nuestro ejército en 2003 y 2004. Ello no disminuye los riesgos que enfrenta nuestro personal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Más adelante, la conformación de un nuevo mapa electoral en el continente y los estragos que deja tras de sí el huracán Patricia. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Se fue la elección presidencial en Argentina, mientras que Guatemala y Haití eligieron nuevos mandatarios. Retos comunes se enfrentarán los nuevos funcionarios: la lucha contra la corrupción, los altos niveles de criminalidad y su política exterior.
Millones de argentinos salieron a las calles para depositar sus votos durante la jornada electoral que busca encontrar el reemplazo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Casa Rosada. No muy alejado de lo que pronosticaban las encuestas, fue el resultado de la jornada. Al ganador, Daniel Scioli, no le alcanzó para ganar en primera vuelta y ahora tendrá que enfrentar al empresario Mauricio Macri.
A nadie en la clase política de Washington le convienen más problemas de los que ya tienen, es decir, que esperarán tranquilamente a ver qué resultado puede haber, y pienso que les tendrán a cualquiera de los dos que ganes, más o menos contentos, todas las cortesías necesarias para poder tener una relación civil y normal.
En medio del mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas, Guatemala eligió como primer mandatario a Jimmy Morales.
Sobre su gobierno no solo están puestas las ilusiones de los guatemaltecos en una gestión transparente, sino también los ojos de Washington y la comunidad internacional.
Es necesario, es vital para los intereses de los Estados Unidos, sobre todo, que este problema de corrupción se resuelva, porque Guatemala está entre los países que más emigrados envía a través de la frontera de México.
Unas elecciones también marcadas por la necesidad de la lucha contra la corrupción se desarrollaron en Haití.
Después de las elecciones en Haití, Estados Unidos espera lo que no debía nunca esperar, y es que las cosas se decanten y se resuelvan por su propio peso.
De manera pacífica, Colombia también desarrolló una jornada electoral que eligió alcaldes y gobernadores en todo el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los centros penitenciarios en Venezuela están al borde del colapso. Así lo denunciaron ante La Voz de América organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de los detenidos en el país y que, entre otras fallas, no ven cómo pueda existir un proceso de resocialización.
La situación carcelaria en Venezuela es alarmante. Así lo denunció el representante de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. Según el experto, particularmente grave es la situación de los privados de libertad. 400 prisioneros mueren cada año, lo que por sí solo demuestra el fracaso del gobierno en la materia.
Yo me atrevería a decir que es la situación más grave que se ha vivido en toda la historia penitenciaria venezolana. Estamos con unos niveles de violencia que nunca los habíamos tenido.
Del mismo modo, el abogado penalista y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez catalogó como una vergüenza el sistema penitenciario del país, al tiempo que criticó a la actual ministra de Asuntos Penitenciarios por haberle dado autoridad a los llamados pranes o jefes dentro de los centros de reclusión.
Le ha dado la autoridad de Estado a los planes, y los planes ahora están negociando como que si fuesen beligerante, una figura pública con el gobierno.
Pero la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, defendió el mecanismo y aseguró que en Venezuela se ha logrado ampliar la capacidad de los centros de reclusión con alrededor de 43.000 cupos para los privados de libertad.
Se hicieron galpones de reclusión, se crearon espacios, se abrieron nueva celda, pues.
Pero según las denuncias y la propia alerta que elevó en entrevista con La Voz de América el relator de la ONU para la tortura, alcanzar la resocialización es un proceso que requerirá más que la construcción de galpones en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los estados de Luisiana y Texas se recuperan de las inundaciones causadas este fin de semana por las lluvias torrenciales que trajo el huracán Patricia. Las precipitaciones hicieron crecer ríos e inundaron carreteras en algunas zonas de Houston. En el área de Nueva Orleans, más de 20.000 personas se quedaron sin servicio eléctrico, comparado con lo que hubiera podido provocar el que fue catalogado como el huracán con mayor fuerza registrado en la historia. Las consecuencias de Patricia son mucho menores de lo que se temía.
En breve, la nueva pesadilla que enfrenta Afganistán y las exigencias que el Vaticano lleva a la cumbre de París. We'll
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Afganistán apenas comienza a despertar de la pesadilla que dejó el terremoto de 7,5 grados que sacudió a su territorio y a todo el sur asiático. Un balance total de las víctimas solo se podrá conocer en semanas.
El sismo que sacudió el sur del continente asiático provocó la muerte inmediata de al menos 40 personas y 300 más quedaron heridas. El Centro Geológico Estadounidense también reportó que dos réplicas del terremoto alcanzaron los 4.7 y 4.8 de magnitud en la misma región. Ambos se produjeron casi 90 minutos después del primer sismo.
Estaba sentado en mi vehículo. La ambulancia empezó a sacudirse. Fui a la parte de atrás de la ambulancia pensando que alguien la estaba sacudiendo, pero no había nadie. Luego miré a la casa enfrente mío y estaba literalmente temblando. Empecé a recitar el Corán.
En Peshawar, personas que habían evacuado los edificios tuvieron tiempo aún de mirar lo que el terremoto hacía a sus viviendas y edificaciones.
Fue un gran terremoto. Le dijimos a los estudiantes que salieran corriendo y todos empezamos a salir. Corrimos hacia abajo en medio de los gritos. Duró alrededor de un minuto o más.
El epicentro se situó a 45 kilómetros al suroeste de Harm, en Afganistán. La región montañosa en donde se produjo el terremoto es una región sísmicamente activa y por la intensidad el sismo se sintió en todo el sur de Asia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 681 mil migrantes han llegado a Europa. La cifra de desaparecidos sobrepasa los 3.000 tras su travesía en el Mediterráneo. Y los líderes mundiales no logran establecer un plan sobre la mejor forma de frenar el fenómeno. La falta de un acuerdo no escapa ni a la ONU.
De los migrantes criticó el contenido de la resolución 2240, adoptada por el Consejo de Seguridad del organismo, la cual permite a los estados interceptar botes en las costas libias sospechosos de transportar desarraigados víctimas de traficantes humanos.
El uso de la fuerza no va a hacer nada para frenar la crisis migratoria. No va a funcionar y creo que el Consejo de Seguridad y la Unión Europea se están equivocando.
Pero la resolución dio vía libre a las autoridades y los líderes a lo largo de la ruta de los migrantes en el área occidental de los Balcanes. Llegaron a un acuerdo para crear 100.000 puestos más de llegada en esta zona y Grecia, como parte de un plan de acción para enfrentar la masiva llegada de migrantes, quienes siguen entrando a Europa a pesar de las bajas temperaturas.
Es difícil con dos niños. Si no tuviera a mi tío y hermanos conmigo, sería aún más difícil. Y hace frío y los niños no pueden caminar mucho.
Para el relator de la ONU, la falta de acción alimenta el mercado para los traficantes de personas, un problema de migración masiva cuyas consecuencias se extenderán por décadas.
No vamos a deshacernos de ese mercado, a menos que nosotros hagamos ese trabajo ofreciendo las soluciones de movilidad que los migrantes necesitan y las cuales son ofrecidas por los traficantes a un costo muy alto en vidas y dinero.
Más de 681.000 migrantes han llegado a Europa por el mar y el flujo no da muestras de disminuir con la llegada del invierno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En un contundente llamado a los líderes mundiales, el Vaticano pidió a sus representantes tomar decisiones que cambien el destino del planeta en la cumbre sobre cambio climático a celebrarse en París. En nombre del Papa Francisco y de lo que ha caracterizado su pontificado, la Iglesia pidió a los mandatarios responsables por los acuerdos que emanen de la cumbre que ellos sean legalmente vinculantes, inclusivos y verdaderamente transformadores, que los compromisos trasciendan los términos temporales al frente de sus gobiernos y que piensen no en años, sino en siglos, porque de ese calibre son las decisiones que tienen entre manos.
Fe. Un acuerdo justo incluye las necesidades de todas las naciones y tiene en cuenta que la equidad es parte de la justicia para naciones débiles, fuertes, más desarrolladas o subdesarrolladas. Todo esto tiene que ser considerado. Que el acuerdo sea legalmente vinculante no es un deseo o una recomendación. Es algo que va a comprometer a los gobiernos. Es lo que esperamos. Y que genere una diferencia en la actitud de los pueblos, que vuelva a poner al hombre en el centro del universo.
En segundos, el dolor crónico y la creciente adicción a los analgésicos. ¿Y sería usted capaz de colgarse este robot alrededor de su cuello antes de salir? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
esfuerzo por proteger a los uniformados policiales en las calles y en las cortes, la ciudad de Los Ángeles distribuirá 7,000 cámaras corporales entre sus oficiales. El Departamento de Policía de la ciudad es el más grande en Estados Unidos en adoptar la medida y este instrumento será parte oficial de su dotación. Las pastillas que guarda en su botiquín pueden no ser tan saludables como dicen. Los gobiernos, incluyendo la administración Obama, han elevado serias alertas sobre una adicción muy escondida que yace bajo un problema de carácter internacional de sustancias desarrolladas con base en opio.
La adicción es un problema que la mayoría de nosotros pensamos con el que nunca tendríamos que lidiar. Sin embargo, para millones de estadounidenses con dolores crónicos, esa pastilla que resulta muy apropiada para ese dolor en las coyunturas puede estar haciendo más daño que bien. Un nuevo estudio en la revista de la Asociación Médica Americana revela que los estadounidenses que ingieren opioides tienen un riesgo más alto de adicción, de sobredosis o hasta la muerte, aun si reciben sus medicamentos legalmente. Los estudios demostraron que cada vez un mayor número de estadounidenses están tomando versiones más potentes de estos fármacos. 15 años atrás, la proporción de usuarios de opioides que ingerían sustancias más poderosas que la morfina eran solo 6 de cada 10. Hace 5 años, este número ascendió un tercio. Peor aún, un estudio independiente encontró que las tasas de tratamiento contra la adicción en la última década no han cambiado, aun cuando el uso y abuso de opioides se ha incrementado. Parte de la solución está en usted mismo o en la manera de proteger a sus más allegados. Ponga atención, no permita que la dependencia lo esclavice, ya que las pastillas no son el único manejo que puede dar al dolor, y si él no es soportable, consulte a su médico para evitar correr riesgos innecesarios. No juegue con su salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La corporación Sharp tiene la esperanza de que su nuevo avance tecnológico cambie el futuro de los celulares inteligentes.
Justo en el momento en que habíamos pensado que lo hemos visto todo en un celular, la empresa Sharp introduce una innovación no imaginada para un móvil, el RoboHome, un avance tecnológico que se torna más inteligente mientras más lo use. RoboHome está programado para aprender de la interacción, así que mientras más lo utilice, más información recolecta en la nube. Además, utiliza reconocimiento facial para decirle que sonría para un retrato, mientras se convierte en su asistente personal, su estéreo, su proyector de imágenes y hasta le llama un taxi. Kuniyuli Maruyama, de la empresa Sharp, dice que los diseñadores querían crear un teléfono con el que los usuarios quieran conectarse más directamente.
El robot aprenderá sobre usted en su diario vivir, lo que compartirán, y creo que ofrecerá a la gente una vida más feliz.
En su respaldo, el teléfono tiene una pantalla táctil de 5 centímetros diagonales para hacer llamadas, enviar textos y surcar la red. Sin embargo, no cabrá en su bolsillo, así que tendrá que ponérselo alrededor del cuello o en su maletín o mochila. Sin embargo, su tamaño no parece ser un problema para estos consumidores que probaron el RoboHome durante una exhibición en Tokio.
Lo vi por primera vez en Twitter y ahora lo veo en realidad. Es más pequeño de lo que pensaba y es adorable.
Se espera que el teléfono robot salga al mercado en 2016. Henry Llanos, Voz de América.
Ya vuelve otra versión de una de las mejores producciones de la cinematografía de todos los tiempos, el legendario agente 007. Y nos despedimos de esta emisión con una recopilación de los elementos más icónicos de la ya larga historia de versiones de la película. La muestra tiene más de 500 objetos de la cinta que han generado además una influencia en la cultura, el arte, la música y el estilo de vida en los últimos 50 años. Disfrutan de esta recopilación de 5 décadas de memoria. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.